estuvimos conversando con varias de las personas.
Bueno, gracias a todas y todos. Vamos a iniciar la sala abierta con Iris Rivera. Iris Rivera nació en Buenos Aires en 1950. Es escritora y docente especializada en literatura infantil y juvenil. Ha trabajado con niños y jóvenes en situación de riesgo. Es convocada por el Plan Nacional de Lectura como capacitadora en el área de formación de mediadores entre los libros y las personas. Coordina también talleres literarios. La Fundación El Libro le otorgó el Premio Pregonero 2011 por su trabajo como especialista. Participa como invitada a congresos de promoción del libro y la lectura, como panelista y también como conferencista. Y además ha sido convocada como jurado en concursos literarios. Colaboró en revistas infantiles y es autora de, entre otros textos, Chávez, Haiku, Maqueta, El Soki, En la punta de la lengua, Los viejitos de la casa, Valdander, El caso de los Rodríguez, Un Lucio como Lucio, El cazador de incendios y El mono de la tinta, entre otros. Varios de sus libros han recibido premios dentro y fuera del país. Bueno, yo acá pensé algunas preguntas. Después la idea es que cuando terminemos con esas preguntas iniciales se pueda abrir un espacio para hacer, los que quieran, hacer preguntas ahí, ¿sí? Quería que nos contaras un poco primero cómo nació tu interés por la literatura para niños.
Bueno, yo creo que nació conmigo porque apenas pude entender, ya me estaban contando cuentos y ya me estaban cantando canciones. Mi familia, cuando yo era niña, éramos muchos de familia. Vivíamos mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mis tíos solteros, todos en la misma casa, mi hermano. Y todos tenían el mambo, había bibliotecas, se regalaban libros, me aprendía de memoria los libros hasta que los leía, antes de saber leer. Pero después, creciendo ya, cumpliendo años, empecé a escribir en mis cuadernos, no en los de la escuela, y lo que escribía quería ser literatura porque yo seguía leyendo, pero no estaba pensando en que pudieran leerla los niños. Durante muchos años fue eso. Y en un momento dado, siendo docente, ya tenía 30 y pico de edad, me acercan un concurso donde proponían que los docentes del distrito, era ese distrito de Almirante Brón donde siempre trabajé como docente, escribieran un cuento y concursaran. Entonces, la referencia que yo tenía en ese momento era Javier Villafañe. Entonces dije, yo quiero escribir un cuento como El sueño del sapo. Nada más. De ahí, menos eso no. Nada, pensé en esa historia que me había atravesado y escribí el cuento y bueno, después fundí en el cuento, así que ahí empecé a juntar, por un lado, lo que me interesaba en los niños, porque siendo maestra, por algo lo había elegido. Había elegido la docencia porque me interesaban y me siguen interesando mucho los niños. Y la otra cosa que era la literatura, que hasta ese momento los tenía separados. Y ahí se me juntó infantil con literatura, igual literatura infantil. Sí.
Bien. Y nombraste acá a Javier Villafañe. ¿Ese sería como uno de tus padres literarios? ¿Qué otras influencias literarias de la tradición de la literatura para niños y también de la literatura en general, digamos? ¿Cuáles son esas influencias?
El más grande para mí, que me lo presentó una profesora de secundario y de que nunca me despegué, es Julio Cortázar. y vuelvo a leer Rayuela, y vuelvo a leer Rayuela, y ahora voy a volver a leer Rayuela cada tantos años lo vuelvo a leer, por el juego con el lenguaje, y creo que, no sé, en los cuentos de Cortázar y también en Historia de Cronopios y Fama, que está esa cosa surrealista que a mí me pegó mucho, y creo que todos los juegos que uno puede llegar a jugar ya los jugó él, entonces por ese lado. Y por el lado de los que escribieron especialmente para que llegara también a los niños, la primera que me escribió fue Emma Wolf con un cuento que leí en una revista, estaba publicado en una revista, y que me estaba diciendo: un domingo por la mañana el señor Lanari empezó a desesperarse. Ah, entonces se fue a escribir así. Y bueno, fui ahí, leí a Graciela Cabal, la escuché, me acerqué a Graciela Monte, empecé con el Club de los Perfectos y después leí todo. Ahí conocí, entré por el Club de los Perfectos y conocí los libros del Pajarito Remendado. A través de eso conocí a Laura Dereta, a Gustavo Roldán. Y yo era maestra, tenía cuarto grado y pedí los pajaritos al librero que tenemos las maestras, el librero de la guarda, tráigame, don José, muchos pajaritos remendados para que los chicos elijan. Y yo había leído muchos, pero no todos. Entonces los puse sobre la mesa y los chicos eligieron, y al día siguiente viene uno, Omar, no me olvidaré, y me dijo: señor, mi libro es de puta. No, Omar, ¿qué me estás diciendo? Sí, y también se puta. Le pido el libro y efectivamente era la canción de la pulga. Ahí se me hizo un clic a mí en la cabeza. Se me abrió una brecha que me costó superar. Porque yo tenía a mi hijo menor de la misma edad que Omar, estaba en el otro cuarto grado. Le cambié el libro a Omar y lo llevé en mi bolso y se lo di a mi hijo. Mirá qué bueno que está. Entonces digo, ¿qué pasa a mí? Cuando me pongo guardapolvo, el libro es inconveniente, cuando me lo saco está buenísimo. Eso me... fue mi, como mi primer insight, que donde empecé a entender que para escribir hacía falta sacarse el guardapolvo, y empecé a dar cuenta de lo difícil que era para mí.
Bien. ¿Y cómo, contanos un poco cómo es la cocina de tu escritura? Si vos empezás pensando en los lectores, o cómo surgen esas historias, después aparecen los lectores niños y niñas, el género, o sea, si vos empezás a escribir, si esto va a ser poesía o esto va a ser narrativa.
No, yo empiezo a escribir por algo que pasó, qué le pasó a otro, una escena que vi, en general muy visual en lo mío. Cuando invitan a alguna escuela, yo les digo a los chicos que podemos mirar con los ojos de afuera y con los ojos de adentro. Por ahí me queda una escena, te puedo contar como un ejemplo de dónde salió uno de los cuentos. Yo estaba viajando al subte y veo un perro en el andén, cosa rara de un perro en el andén del subte. Me quedo pensando, me quedo, este perro, cómo llegó acá y a dónde va a ir a parar después. El tren arranca, se mete en el túnel y yo me dejo el perro así. Y con la preocupación de la historia de ese perro, llegué a casa y me puse a escribir, no porque sabía, sino para enterarme. Entonces, así fue como yo no sabía y supuse que el perro venía, llegó ahí porque venía escapando de algo o de alguien. y parece que venía escapando de otro perro más grande. Y llegó un momento que mientras escribía me decía, vos tenés una picardía, que es no decir que es un perro. Se llamaba Cirilo, porque era ese el nombre de un perro del barrio que me gustaba mucho a mí. Y entonces, voy a contar toda la historia, pero no voy a decir que es un perro. Es Cirilo. Se podía tomar como que era un niño o que era un perro, porque era un niño, se podía tomar porque él no conocía los carteles, no sabía de semáforos, si iba cruzando calles y se va salvando de que nos hizo un colectivo. Se lleva por delante un kiosco de flores, Buenos Aires, y compra algunos floreros. Entonces, corriendo porque el otro lo tiene. Y así como se le tiene en el subte, pasa por debajo de los molinetes. Y se mete en el vagón y el perro grande se queda del otro lado de las puertas del tren cuando se cierra. Y este Cirilo se mete debajo de un asiento todo asustado, con el corazón latiendo fuerte, pero todavía no se sabe qué es. Y bueno, se supone que es un niño todo el tiempo. Da para pensar que es un niño.
Y ahí aparece Rod Cortázar, ¿no? Y es el cuento de desayuno.
Claro.
Ese juego que hace.
¿Viste? Claro. Sí. Por eso te digo que todos los juegos que podemos llegar a jugar, creo que ya no jugó él. Y en eso, como yo también les digo que lo vi muy visual, y yo lo vi meterse en el vagón, lo vi ponerse, y vi las personas que habían en ese vagón, y cómo se bajaban algunos y subían otros, y ya los que subían no estaban enterados que estaba ahí abajo del asiento. Y por eso vi una nena repartiendo estampitas. Podía haber hecho de cuenta que no la vi, pero la había visto. Y veo que la nena está, y todos sabían que era el sacado de ahí abajo, que si no nos salía, y que la nena está se acerca, le pasa la mano por la cabeza, algo le dice que yo no escuché. No pude indicar que no estaba para hacerlo, para escuchar. Y que si digo no sale. Y sabe lo que dijo, seguramente. Sale que la nena se va a y se va a y se va a traer de la mesa, se ve la escalera, se ve la tarde. Cada tanto ya se da vuelta. Y él se para, vuelve al cine, moviendo, levantando las cabezas y moviendo la cola a la cabeza. Así termina, ¿no? Recién ahí se sabe que no es Cirilo. Por eso digo, la cocina es empezar a escribir una historia sin enterar, sin saber. Me gusta más las historias que salen así, que las son contrariadas. Incluso cuando la historia va creciendo no se la escrita, paro porque no pensar otra cosa porque si no es como sale muy mental, no es racional.
A ver, pensar en esto que decís de cómo nació ese texto, porque yo veía también en otros textos suyos como algo así de como detener la mirada en un detalle, en una escena, ¿no? Que de algún modo a mí me hacía recordar un poco como al trabajo creativo de los artistas plásticos, ¿no? Que tienen esto de tal vez, ayer justo estaban los ilustradores Montenegro y Viviana Bilotti que contaban un poco esto de ese trabajo como más detallista, ¿no? Como tal vez centrar la mirada en un detalle, en una escena más pequeña, algo de eso.
Sí, algo de eso, sí. Es como para mí, el escribe, seguramente los otros artistas también, de las otras artes, decir, vamos por ahí como con un resaltador, la mirada es como un resaltador, y Y vieron que todos tenemos, no solo los artistas, todos tenemos ese rescatador. Si vamos por una ciudad que no conocemos y vas con otro, con un amigo, con alguien, uno de una cosa, el otro de otra cosa, todos están caminando por la misma parte, pero no todos ven lo mismo. Y ese resaltador, que es el, en mi caso es el mío, bueno, resalta algunas cosas. Seguramente estaban pasando muchas otras cosas en ese andén, pero la mirada se estuvo ahí.
Y en relación también a esto de cómo nacen las historias, por ejemplo, en Los viejitos de la casa, vos haces referencia a una escena de tu infancia, ¿no? Cuando se inicia el texto. ¿Cómo juega tu autobiografía en los textos? ¿Ahí tiene una presencia, no? ¿Nacen historias también de tu propia vida, de tu historia de vida?
Sí, a veces sí. Por ejemplo, esta es una intriga que llevé por muchos años. Muchos años, décadas. La negra tenía esa intriga, la adulta sabía que la casita era un barómetro, que es la casita de tiempo, que tiene un sistema que reacciona con la humedad y que cuando hay humedad en el aire se estira una gomita que tiene adentro y sale el viejo. Y cuando el aire está seco y el tiempo va a ser bueno, se encoge y sale la vieja. Eso lo supo la adulta, pero la nena se seguía preguntando por qué son dos viejos que viven en la misma casa, no se encuentran nunca. Entonces, si yo me guiaba por la adulta, iba a escribir un texto informativo sobre la humedad y los barómetros. Y que es un barómetro, que también podía ser, ¿no? Pero bueno, preferí responder a la pregunta de la nena. Me interesa mucho la pregunta de los chicos, no son las mismas que la de los adultos. Por eso me parece tan importante escucharlos. Y por eso a veces me enoja mucho, bastante, cuando en las escuelas las preguntas son solo de maestro hacia los niños, ¿no? Y ellos tienen que tener la respuesta. Y no hay espacio para ver qué se preguntan ellos.
Bueno, justo la pregunta que yo te quería hacer sobre el lugar que tienen las preguntas en tus textos, ¿no? Como pensaba en Chávez, por ejemplo. Bueno, en Bicho Hambriento también aparecen preguntas bien interesantes en la punta de la lengua, ¿no? Como cada historia nace de algún modo de una pregunta, lo mismo en Chávez, ¿no? Como, y también cómo habría ahí, me parece como súper interesante, cómo vos das cuenta de ese mundo de la infancia, de esos interrogantes que hacen los niños y niñas, cómo recuperás muy bien ese mundo de la infancia, ¿no? Y también eso de las palabras, ¿no? Porque pensaba también en Chávez, no sé, lo pensé así, a lo mejor nada que ver como vos lo pensaste cuando lo escribiste, ¿no? Como si ciertas palabras o ciertas expresiones también funcionaran como disparadores de historias. ¿Hay algo de eso?
Sí, también. En la adolescencia escribía muchos poemas, eso que después, no sé, descarté el cuaderno, un día lo tiré en el blog, pero me acuerdo del final de un poema de ese entonces que decía, lugares comunes. Y mi vida que arrastra la corriente como un enorme signo de preguntas, ¿no es cierto? Para sí. Es eso, siempre me atrajeron mucho las preguntas que no tienen respuesta, o una única respuesta. De hecho, lo que yo elegí estudiar primero fue filosofía. Entonces, me interesaban esas quiénes somos, a dónde vamos, dónde venimos. Tienen infinitas respuestas para qué estamos acá y no una sola. Me acerqué con la filosofía, me encontré con muchos pensadores que me hicieron trabajar la pensadora justamente, la parte racional que todos tenemos, y después me acerqué por el lado de la literatura, por el lado de la poesía, que se formulaba las mismas preguntas y otras. Y se acercaba por la vía del arte. el arte que tuvo mi papá era muy bien bendecido, y según mi mamá era el fuego sagrado. Y bueno, ahora en este momento, la otra vez me preguntaba qué es el arte, y hoy por hoy diría que el policía me escribo que es el que más se le pudo apagar.
Está bueno, está bueno. Y pensando en esto de las preguntas, yo quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de escritura del cuento Sabes Atos, que está en un volumen de relatos de Calibroscopio 2013, que se titula ¿Quién soy? Y ahí hay una pregunta fuerte, ¿no?
Claro. Una pregunta que en el libro, por los iniciativas de los editores, está muy buena la tapa para los que lo conocen. Si el libro lo mueves, aparece en ¿Quién soy? Como pregunta. Y según la posición en que pongas la tapa, libro, y si no, aparece como respuesta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y bueno, eso fue una iniciativa de Calibroscopio, de Judith y Walter, los editores, que convocaron a varios autores, María Teresa Andrello, Paula Bombara, Mario Méndez, autores de texto. Y también a cuatro ilustradores, Ispan, María Benique, y Irene Fischer.
Sí, exactamente.
Bueno, para contar historias de nietos recuperados, que primero hicieron una convocatoria para ver qué nietos ofrecían para contar mi historia y nos acercaron a esas historias. Después conocimos a esas personas que hoy tienen 35 de años y bueno, nos hicieron mujeres y yo sé que yo les interesaría contar eso por fonogramática y así pasó a fonogramática. La que me preguntó fue la siguiente aniversario, que es una de las primeras nietas recuperadas, esa la recuperaron a los 8 años. Y ella sabía que era una niña adoptada, pero no sabía de no sabía su procedencia. Así que nos juntamos una mañana a que ella nos cuente, y yo abrí mi corazón y pedí permiso para tomar notas, y llegamos para que nos preguntamos, porque Elena era la madre y de cómo. ¿Cómo vos me preguntaste?
¿Cómo fue un poco el proceso de escritura?
Ah, como, claro. Era tan dura la historia de Jimena que, bueno, yo volví a mi casa muy conmovida y, como se cuenta, mientras me estaba volviendo, viajando, recibo un llamado de Judith y me dice, mirá, fíjate, me parece muy compleja su historia, si querés fíjate y buscamos otra. Digo, bueno, te voy a contestar, no sé. Y todo el tiempo me puse a marcar el momento que la encuentran así, que la conozco en esa edad, abandonada en la casa cuna, la encuentra su mamá postiza, por eso ahí en la historia le llama ella mamá peluca. Y entonces la encuentra, ella trabajaba, mamá peluca trabajaba en el hospital de niños. Y yo sabía que en ese momento abandonaban niños en la casa cuna. La muestra a sus compañeros de trabajo y no faltó que ni siquiera dejarla de la encontrar. Pero mamá peluca no la dejó, la llevó. Ella era soltera, vivía con su madre se negaba, bueno, tuvo una cosa así, como de rechazo hacia esta beba. Sin embargo, mamá peluca insistió, la crió hasta los 8 años. Y lo que a mí me empezó a pasar con este llamado fue que, otra vez, déjala donde la encontraste, no. no me dio para dejar donde la encontré, y bueno, dije, no, por algo la encontré, por algo acepté esta arena, y bueno, hay que amacarse y amaquémonos. Conversamos mucho con todos los autores, con los editores, que nos mandábamos los moradores.
O sea, un trabajo bien colectivo, cooperativo, ¿no?
Sí. Y bueno, intenté por un lado una manera con un narrador fuera de la historia, con un narrador dentro de la historia, que la contara el perro, que la contara... Hasta que... No, lo del perro fue una idea de Paula Bombara, porque Jimena tenía mucho vínculo con los animales y tiene mucho vínculo con los animales. Eso dice que tiene mejor vínculo que con los humanos. Entonces le dije, ¿y si la pusieras a ella hablando con su perro, Atos? Jimena había contado que ella no habló hasta los 3 años, que no caminó hasta los 3 años. En realidad no mostró que hablaba y no mostró que caminaba, pero sí hablaba con su perro y con Margarito Tereré y una pantera rosa que tenía. Y sí caminaba, y la atención también es con Atos. Atos en el globo, veo el perrito, parece Toy. Era un terrible perro, aquella se agarraba del cuello y así aprendió a caminar, pero delante de la gente no lo hacía. Cuando Pablo le dice, si la estás hablando con Atos, vamos a probarlo, y así.
Sí, es un texto, la verdad, muy conmovedor, muy, y ahí aparece otra vez eso que te decía antes de cómo representas el mundo de la infancia, ¿no? Es genial, la verdad. Bien, bueno, otra, tengo varias, pero también quería dejar un poquito de espacio para el público, a ver si quieren hacer alguna pregunta en especial. No, yo quería que contaras un poco... ¿Cómo, vos tenés varios libros álbum, como Haiku, con María Bernique, Maqueta, con Luciana Fernández, entre otros, ¿no? Y también aquellos textos que donde hay mucha presencia de la ilustración, pero no son libro álbum, como sería Bicho Hambriento, con las ilustraciones de Sanabria, y Manos Brujas, con la ilustración de Tania de Cristóforis. ¿Cómo es el proceso ahí de trabajo? En el caso de los libros álbum, ¿es algo más dialogado, más como construido a cuatro manos? ¿Qué pasa con los otros libros que no son libro álbum, digamos?
Con los otros libros que no son libro álbum, son libros ilustrados, y por ahí se puede trabajar en forma independiente.
¿Pero vos elegís los ilustradores o...?
Y últimamente sí. Claro, porque uno, según yo creo, tiene que dialogar el imagen y texto, y entonces nos sentamos mucho tiempo a conversar y a tomar pavas y pavas de mate. Y les puedo contar sobre, que ya creo que lo conté alguno de ustedes, por ejemplo, el proceso de creación de Galdante es algo sorprendente. La historia, bueno, la fui haciendo yo sola. Después busqué a Tania y le di la historia, y lo que me pasaba a mí con este cuento fue que termina en una foto, ella va cambiando y él va cambiando y nos vamos cambiando, transformándose, hasta que él detiene el reloj y todo el tiempo queda detenido en una foto, con ella interrumpida entre un ser y otro, y él interrumpido entre un ser y otro, de lo que se fue transformando. No le podía agregar ni una palabra más porque se me iba de ritmo, se me iba de clima, se me iba... Y digo, Tania, pero no termina así la historia, no termina en una foto, no es que el tiempo queda detenido, es horrible, no quiero que termine, no termine, yo la veo, no la veo, no termina, cómo termina, pero termina. Y Tania me miraba, es una mujer muy intuitiva, una muchacha, y dice, bueno, qué sé yo, yo voy a probar. Entonces dibujó la foto, y venía ella haciendo como unas ondas, los que vieron el libro ¿no? Que por momentos es el pelo, leche, en otros momentos es una flor, esa sombra que va a ser. Y cuando dibuja la foto, me muestra el boceto, se salían de la foto esas sombras. Digo, Tania, ¿vos te das cuenta de lo que hiciste? Lo que el efecto estaba detenido y no había más vida y no había más cambio, no había tiempo. Vos hiciste salir de la foto a ella, esas ondas la representaban a ella todo el tiempo, con los colores que Tania había usado, eran ellas. Ella se sale de la foto. Y después se terminó saliendo hacia las guardas del libro, cuando lo leímos con personas. Una persona lo dio vuelta y dice, mira, y está en la tapa, en la contratapa, y sigue en la tapa, y en las guardas de adelante, y vuelve a empezar. ¿No? Genial. Otra cosa que nos pasó fue que el personaje masculino de la historia, harto de cambiar, de verla a ella cambiar y cambiar, y tener que cambiar para acompañar los cambios de ella, se sube a la torre de una torre que está en un edificio en la plaza, en la municipalidad, no me acuerdo, pero que es una torre y tiene un reloj. Entonces se sube y yo había escrito que tuerce las agujas del reloj para que no giren más. Bueno, Tania se pone a hacer esta imagen. Y me llaman por teléfono y dice, ya hice un montón de bocetos, pero por más que tuerce las agujas, no paran. Sigue girando. Y no se detiene el tiempo. Tenés razón. No es que las tuerce, tiene que ser que las ajuste. Claro, tiene que ser. Pero ¿con qué? Tiene que tener una herramienta. Una pinza, ponele. Sí, pero ¿de dónde sacó la pinza? Porque no que quiere, venía con la pinza de aguantito, ¿no? Y ahí miramos la primera imagen, el primer boceto que hizo Tania, y Tania lo había dibujado a él en el banco de la plaza, sentado, y como el banco le quedaba muy muy largo, muy vacío, porque tenía una sola persona, le había dibujado una cajita al lado, para que no quedara vacío. ¡Ah! La pinza la tenía él. Entonces lo que hizo Tania fue llevando esa imagen, él se convierte en mosquito, se convierte en pincel, se convierte en millones de seres distintos y cada tanto aparece con la cajita. Y en la última o anteúltima imagen la cajita está abierta y yo digo, Tania, entonces es una caja de herramientas, dije yo. Y ella dice, ah, muy obvio, una caja de herramientas. Puedes llevar la pinza y otras cosas. Y me lo sacó. Y bueno, ¿qué lleva? No sé, a ver, un quince, no, me quieren ya, un cepillo de dientes, traté de buscar cosas así muy dispar. Cepillo de dientes, también su sobre, su máquina de afeitar y la pinza. Bueno, dibuja esas cosas. Y claro, entonces ahora sí tenía una pinza, la había sacado de esa caja. Cuando lo leemos con la gente, una persona dice, ah, el cepillo de dientes, la máquina de afeitar. Claro, lo que pasa es que ese sobre es una carta que ella le escribió. Claro, lo digo con la carta. Y el cepillo de dientes y la maquinita de la que se ve solamente el enchufe. Es porque eres un viajante. Porque acá vive el tipo trabajador.
Bueno, es la capacidad de apropiación de los lectores, ¿no?
Claro, no, eso es maravilloso, porque además los lectores completan el... el otro autor, cada lector es el autor que faltaba, ¿no? El autor de su lectura, y eso... Lo digo siempre, sin ese autor el libro no se completa. Y como cada lectura es diferente, vos haces un libro o hacemos entre las dos un libro y resulta que ese libro es muchos libros. Y sigue cambiando como bailando el cambio.
Así que bueno, eso es una anécdota. Bien. Bueno, yo tengo más preguntas, pero me gustaría que a ver si tiene alguna pregunta para Iris, que podemos aprovechar este ratito para...
Ok, como traigo siempre en los talleres, ¿en qué se quedaron pensando? Por ahí es una pregunta, ¿verdad? Sí. Y porque Valdavias es uno de los seres fantásticos que recopila Borges en el libro de los seres imaginarios. Valdavias, y ese libro lo hace con Margarita Guerrero. Entonces hace toda una investigación de los seres fantásticos desde que el mundo es mundo y la humanidad existe sobre él, y hace como un catálogo de más de 100 seres fantásticos. Y uno va a hacer que es un ser que nunca permanece igual a sí mismo. Parece un ser más, es un ser masculino en el libro de los seres imaginarios, y en nuestro libro es un ser, es una mujer, una muchacha, por eso ella no dice soy bailando, ella dice me dicen bailando, y repite, me dicen bailando, me dicen bailando.
¿Otra pregunta?
Me quedé pensando en sus orígenes filosóficos, en sus estudios primeros. Tenía como la impresión de su obra que contenía mucha cuestión filosófica, preguntas filosófica, sobre todo lo que decía recién era bastante kantiano, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo en mi cátedra? ¿Tenés influencia así? ¿Pensaste en filósofos de la historia de la filosofía?
Me defraudaron como los filósofos porque no me contestaron. Sí, pero Kant me encanta. Es decir, me movieron el piso, pero no me dieron una respuesta que me dejara tranquila. La literatura tampoco. Nos sacaron el piso, nos sacaron el piso, agarraste el pincel que te sacó la escalera, y bueno, ya está a esta altura, 4 décadas después de haber estudiado filosofía, digo, bueno, no, ya no voy a encontrar quien me conteste las preguntas, más vale que se las pase a otro, porque está bueno. Aunque no encuentren las respuestas, buscarlas, lo interesante es el camino. Sí. Y soy muy pesadilla con las correcciones, muy. Cuando sales, es como intuitivamente te das cuenta que si lo querés seguir corrigiendo la propiedad, también dicen eso los artistas plásticos, los pintores, dicen que nunca que es difícil saber cuándo das la última pincelada, ¿no? Y a veces la pegás, a veces no, crees que ya está listo y de hecho cuando se reedita un libro lo va a corregir. Sí, claro, unos son más felices que otros.
A ver, sí.
Yo tengo
una pregunta. Me quedé pensando en una frase famosa que dice que es para Lenin. Y dice, lo que es escribir no porque salía, sino para enterar.
Sí.
Me acuerdo también de lo que venía hablando de las preguntas a los chicos y que las maestras no hacen más preguntas que los chicos preguntan, digamos, de lugar de la pregunta. Entonces, yo sé como maestra, en la literatura, ¿encontrás que los chicos la responden cosas en este enterarse de la literatura?
Cuando los escuchas a los chicos y se bancan, que no contesten enseguida, aunque no hablen enseguida, como podía haber pasado acá, no pasó, pero bueno, podía haber pasado. Me decía una de las personas que está acá que me dijo, yo soy lenta por ahí y se me ocurre cuando estoy en mi casa, ¿no? Y como los tiempos que tienen en la institución escuela, es un poco alienante en eso, ¿no? No nos bancamos demasiado en los silencios, no nos bancamos demasiado cuando hablan, cuando callan. Como si hubiera que haber un tiempo en que la gente hable, después se calla, la lechuza, ya. A la que son maestras jardineras saben, ¿no? Lo que quiere decir que es la lechuza, o que estuvieran en los jardines. Voy a las escuelas y veo que los ametrallan las preguntas a los chicos. ¿Y quién era el cuarto? ¿Y qué preguntas además? A ver, bueno, cuento una última experiencia esta semana, supongo. Y la bibliotecaria es nuestra gente que laburó un montón para se notaba para la visita. Y entonces, cuando llega el momento, están muy interesados en que los chicos demuestren que saben los cuentos. Es como si, entonces, ¿y quién era el personaje en la casa del lago? Sí, pero eran cuatro personajes, ¿cómo no se llamaban? Y los chicos estaban, Matías, el otro se acordó de Leandro, y bueno, así, ¿no? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué pasó después? ¿Y cómo? ¿Y por qué le rompió la muñeca? ¿Y qué hizo él cuando le rompió la muñeca? Todo así, para recuperar la historia, ¿no? Que yo me diera cuenta que ellos sabían mi cuento. Entonces, en un momento le dije, ¿Qué se siente? En realidad yo estaba pensando que hablando algo para decir, yo lo que estaba sentadito en el piso, ya estaba en el primer lugar, asunto, dijo, cuando estás creando el cuerpo, se siente el cuerpo.
Me dijiste más rápido.
Me dio el micrófono conectado. Claro. Está bueno escuchar a los chicos y aguantarse que lo digan, porque si un chico no habla no quiere decir que no esté sintiendo, no quiere decir que no esté pensando. A veces se tarda mucho en que se vuelva a parar lo que no está sintiendo, ¿no? Y no les digo cuando traen los docentes usan las famosas guías didácticas. Yo les invito a que entren, porque ahora muchos autores no queremos las guías en el libro, nos saltamos de ver qué quiso decir el autor cuando no sabemos lo que quiso decir. Tenemos ni la menor idea, no hay algo que quisimos decir y nos propusimos decirlo. Como es que ya se llama donde. Con esta historia no quiero decir esta historia, si hubiera querido decir otra cosa lo que la dije.
Bueno, tal vez ahí también hay que pensar un poco también como eso tal vez también venga de cierta tradición de la crítica literaria, ¿no? Que no sea solo con la literatura para niños, sino también con la literatura en general, donde se trata de hacer como una disección de los textos, tratando de encontrar interpretaciones, digamos. Me parece que luego eso, bueno, se traslada muchas veces a la escuela también, porque eso también está presente en la formación de los docentes. O sea, que no es tal vez que los docentes, bueno, hacen eso, hacen esas prácticas, llevan adelante esas prácticas, porque también muchas veces son las prácticas que aprendieron en la formación docente, sí. Y que está fuerte, creo yo, ¿no? Por el recorrido también tengo la formación docente, maestros y profesores. También eso viene también de este trabajo que viene también de la tradición estructuralista del análisis de los textos literarios, digamos, hay como una larga historia, ¿no?, para que luego te pase eso en las escuelas o veas ese tipo de preguntas en las guías didácticas, ¿no? pero también esto como tratar de interpretar y sobreinterpretar, sí, diría Humberto Eco, los textos literarios, ¿no? Porque pienso en esto, vos hablabas hoy de Cortázar, y Cortázar también lo dice en más de un libro de entrevistas, ¿no? Que interpretaban sus textos, la crítica literaria, y que no tenía nada que ver con lo que él había pensado, ¿no? Entonces, por un lado ahí, tal vez está como el lugar del lector o de los lectores, de cómo los lectores pensamos los textos, más allá de cómo lo pensó el autor, y por otro lado, esa mirada de la crítica, ¿no?
Claro.
Que luego después se traslada, bueno, a la escuela, a las guías didácticas, ¿no?
Claro, el ejemplo típico es Casa Tomada, que
claro,
a lo largo de las épocas se fue interpretando de diferentes maneras, y todas son válidas.
Claro.
Sí, es verdad, es verdad, y cuesta mucho salir de ese paradigma, ¿no? Que donde se supone que el autor es como un traductor de algo que quiere decir,
claro,
y no lo dice, se lo guarda y entonces que será. Yo lo invito a leer, por ejemplo, un cuento que a mí me flasheó, que está en el libro de Mahuel, que se llama El Abrigo, bueno, por ahí se
el libro de los
prodigios, ahí está. Los cuentos de ese libro,
ayer habló dos de ese libro también.
Ah, claro, sí, no. Es una cosa así que se abre como a muchas lecturas, muchísimas lecturas posibles. Yo llevo ese cuento, lo abrimos a talleres con docentes y lo ponemos aquí a consideración, a leer en comunidad de lectores que dicen cosas, y nunca falta ese, ¿por qué no estará el Mahuel para hacerlo lo mismo? Si yo estaría fascinada de todo lo que sale, torpe sería si dijera que quiso decir con eso, porque lo interesante es la recreación de esa historia en los múltiples sectores.
¿Alguna última pregunta? Porque Iris ya tiene que partir. Oh, mira.
¿Así?
Bueno, en Maqueta también, ¿no? En Maqueta también se podría pensar esa idea. Sí, es cierto. Claro. Sí.
Claro, porque en realidad no es que se propone unos temas para tratar ni una manera de tratarlo, sino que te va saliendo, ¿no? Y sí, y yo la verdad que he tenido mucho en el cambio, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver también con escribir cosas que hasta los niños puedan leer, porque si alguien está cambiando y a mucha velocidad son los niños. Lo grave nos pasa a los adultos cuando nos detenemos en el cambio y nos seguimos creciendo. Por eso yo antes me llamaba chico a los niños, ahora no, porque me parece que la palabra chico los achica, y no solo eso, sino que también los detiene, como si son chicos. Y en realidad son gente que está creciendo. Y está creciendo a mucha velocidad. Ayer estaba más chico que hoy, hoy está más chico que mañana. Están creciendo, son personas que están creciendo. Por eso cuando me preguntan si escribo para chicos o por qué escribo para chicos, que uno no sé por qué, escribo para personas que están creciendo. Y por suerte se puede estar creciendo, y ojalá no pase a cualquier edad. Se puede estar creciendo, se puede estar cambiando de parecer, de preguntas. de paradigma. Como docente yo he cambiado cantidad de paradigmas desde que empecé a trabajar hasta el día de hoy, y espero seguir cambiando, porque el día que no cambie más, no me tengo que dedicar más a esto. Ni a escribir ni a ser docente.
¿Alguna otra pregunta? No, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.